La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Tras Parole, Carmen Camacho, nuestra poeta de guardia. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Jesús, ¿cómo estás?
Encantados de saludarte de nuevo.
Igualmente. Yo vengo en el autobús, vengo apuntando, vengo escuchando y vengo apuntando las palabras que dicen vuestro oyente.
¿Y la has pillado
sí,
una?
Sí, sí,
que
bueno,
se le ha escapado a David, la de a Penchorra o a Panchorra.
Sí, sí, también he apuntado esta que decía Maite de Revoleado. A Pancha, esto me lo he apuntado.
A Panzurrao,
Despatarrao, también Bambi. En fin, bueno, vengo tomando apuntes porque esto es
el Bambito para... tiene muchos nombres, ¿eh?
Sí, sí, la bata, sí, la batita, sí. tiene eso, un día lo podemos también indagar. Así que bueno, vengo contentísima y tomando nota de todo.
Pues adelante.
Pues comenzamos hoy nuestra sección dedicada a las palabras, estrenando, Jesús, un apartadito o su sección muy, muy creativa sobre algo que a mí me encanta, que son las palabras inventadas. Sí, ya sé que todas las palabras son inventadas, que no crecen en los árboles. Las palabras son un acuerdo de la comunidad de hablantes que le llaman a algo de una manera concreta. Lo único que sucede es que hay palabras que tienen una raíz, una etimología muy remota y mucha historia, y otras que son de creación reciente. Pues bien, vamos a dedicarle cada día un ratito a estas palabras que no están ni probablemente vayan a estar en la vida en el diccionario. ¿Vale? Consiste en palabras que los poetas, por ejemplo, se inventan. Y los poetas somos muchos de inventarnos palabras, ¿verdad? O que se inventan nuestros niños. Los niños se inventan un montón de palabras, ¿verdad, Maite? El otro día me comentabas tú que...
Completamente. Yo tengo mi hijo que era completamente creativo en palabras.
Lo bautizan todo, ¿eh?
Todo, todo.
Y además que muchas veces dice, mira, que no le digamos a José Luis como le dice el niño, que es Che Luis, porque se va a quedar con Che Luis.
Y se quedan.
Los niños son grandes creadores de palabras. O bueno, las madres. Las madres andaluzas son grandes generadoras de lenguaje. De pronto un día le dicen, por ejemplo, a un cacharro el cancanucho, y ya se queda con el cacharro ese, ya toda la vida se acaba llamando el cancanucho, ¿no? O bueno, pues eso es lo que vamos a traer aquí en esta sección, palabras inventadas. Así que atención, querida y querido oyente. Si en vuestra casa el niño le dice al frigorífico friquifolo, y ya todo el mundo le dice friquifolo, o vuestra abuela le llama a la regadera la calimanca, o dice que eso está ñengue ñengue, y sabéis perfectamente lo que es, y lo empleéis también, en definitiva, si inventáis palabras, enviádmela, porque las vamos a añadir a las palabras que voy a traer aquí y que se han inventado los y las poetas. Hoy he escuchado una palabra aquí también, viniendo de camino, inventada por un oyente, que es la palabra vigorrero. Vigorrero, que se trata de una palabra bien construida y preferible a vigorrers, que es lo que hace mucha gente, hace la construcción de la palabra en inglés. No, vigorrero sería una palabra correcta y una palabra recién inventaica por uno de nuestros
Bueno,
oyentes.
Porque podemos utilizar palabras que no están en el diccionario.
Claro,
¿no?
Por supuesto, eso no está nada mal y de hecho los poetas lo hacemos mucho, ¿no? La idea que yo tengo aquí es de construir un pequeño diccionario creativo. Es decir, de palabras que el sabio pueblo o los poetas nos sacamos de la manga. Eso sí, en esta sección vamos a pasar olímpicamente de las palabras que se crean con intereses generalmente comerciales o políticos desde arriba, que hay un montón. Cada día se inventan una palabra, pero de esas vamos a pasar total. En esta sección en concreto solo vamos a traer palabras divertidas, poéticas, deliciosas y de la calle.
Pues ya han escuchado a Carmen, está buscando para esta sección palabras que os hayáis inventado en vuestra casa, que hayan creado los más pequeños o la gente mayor, pero en definitiva la gente más creativa de la casa. Si quieren compartirla con nosotros, esas palabras que ustedes entienden que han creado, nos ponen ahora un audio al 670-940-200. ¿Qué palabra han creado en su entorno o ha creado usted o ha escuchado?
Eso y la definición, también que designan, ¿vale? Así que, bueno, aquí os traigo, Jesús, la primera palabra inventada que va a abrir nuestro particular diccionario creacionista. Javi, ponme música hermosa para envolverla. La palabra inventada que hoy os traigo se la he robado al poeta Carlos Edmundo de Ori y es la siguiente. Amoristad. ¿Qué os parece? Amoristad. ¿Cómo podríamos definirlo?
Bueno, cuando el amor se convierte en amistad.
Y
o cuando,
todas sus posibles viceversas.
O claro,
¿verdad?
O cuando la amistad cuando, es tan fuerte que es amor ya, ¿no?
Exactamente, cuando van las cosas juntas, ¿no? Uh-huh. La amistad y el amor. Qué suerte tiene la gente que tiene una amoristad o varias amoristades, ¿no?
O puede ser un amor muy antiguo que ya ha perdido la pasión, pero se ha convertido
es,
en...
Eso es, bueno, muy buenas excepciones.
Es que eso es lo que permite que el amor dure.
Dure, sí, sí.
Claro, claro. Pues, bueno, esta palabra la vamos a dejar aquí para abrir nuestro diccionario creacionista.
Amoristad.
Así que cada día traemos alguna y creo que ya uno de nuestros oyentes nos ha mandado una. ¿La escuchamos?
Buenos días. En mi casa, a un palo que sirva para sujetar algo o para coger algo que se ha caído debajo de un mueble o para cualquier cosa o algo así que se le llama el escalafate.
Escalafato.
Escalafato.
Bueno, buenos días, mi gorrista. Pues mi hijo Rafaelín le decía de pequeño a los ciclistas, biciclistas. Mira, papá, iba un biciclista en vez de ciclista. Mira, un saludo desde Palma del Río.
¿Tiene sentido de bicicleta?
Claro, claro, si va en bicicleta es un biciclista. Bueno, pues aquí tenemos nuestras tres primeras palabras. Amoristad, escalafato, biciclista y otra más.
Buenos días, Vigorri y compañía. Yo tengo tres palabras que se han quedado en mi familia, de los peques. Una es salambunguesa, que el niño entre el hambre y el bicho de la salamanquesa decía salambunguesa. Otro chocowadi, que es chocolate, no sé por qué. Y otro es fefo, de fuego. Venga, buen día por allí.
Qué bueno.
¿Quieres seguir escuchando
me
palabras?
Me dicen que no paran de entrar, pero creo que las vamos a guardar. Vamos a guardarlas para ir dosificándolas, ¿vale? A lo largo de los días. Muchísimas gracias.
Nos hacemos diccionario hoy.
Nos hacemos diccionario hoy, que es maravilloso.
¿Ninguna de las que han entrado no está en el diccionario?
Ninguna.
Salambunguesa.
Salambunguesa, me encanta. Bueno, voy a traer un montón porque tengo un montón recopilado. Y bueno, esto va a ser una fiesta absoluta del lenguaje. Y bueno, vamos del tirón a recibir con la oreja de par en par que nos va a contar hoy. Seguimos con nuestra forma de hablar, con el vocabulario andaluz que nuestro compañero David Hidalgo, como ustedes saben, nos trae cada miércoles.
Palabrario andaluz.
El otro día, ¿no?, nos quedamos casi a la mitad porque trajimos un libro que se llama Miscelánea Roquetera, de roquetas
eso
de mar,
sí,
y dijimos una expresión de roqueta que es el chocolate de la ancora, que es cuando algo está incomestible o está demasiado diluido. La ancora, recuerdo, fue una buena mujer que se quedó sin chocolate y en una fiesta de cumpleaños le echó demasiada agua. Entonces, en roqueta, a cualquier cosa que está muy diluida se le dice chocolate de la ancora. Pero también ocurrió en 1820, hace ya 200 años,
ajá,
una historia que salió hasta en la prensa. Dos pandillas de cuatro hombres contrataron a un patrón en un barco para que le llevara mar adentro. ¿Qué querían esas pandillas de cuatro hombres?
¿Qué querían?
Bueno, pues se quedó, lo que pasó ahí fue un lío de falda muy gordo y acabó fatal, y se quedó la frase, va a pasar ahí peor que en el barco de roqueta. Nos lo cuenta el mismo autor del libro, Antonio Ruiz.
A ver.
Una frase muy emblemática dice aquí, va a pasar peor que en el barco de roqueta. Esto fue un incidente que debió ocurrir allá por el principio del siglo XIX. Dos pandas de cuatro hombres cada una, contratan a un patrón de un barco para que lo lleven a alta mar. Y una vez en alta mar, se cuecen a puñaladas y mueren los ocho y el patrón.
Bueno,
y se sabe que aquello fue originado por un lío de falda. Y se emplea esta frase ante un ambiente desagradable y presumiblemente trágico. Aquí va a pasar peor que en el barco de roqueta. Esta frase cruzó la frontera, vamos, se salió de la frontera propiamente provincial, sino que se pronunciaba en toda España, pero lo que pasa es que los años no perdonan y se ha ido perdiendo en el resto, ¿no? Y aquí se usa poco.
Bueno, pues hay que
Impresionante.
Aquí va a pasar peor que en el barco de roqueta. Fíjate
que me recuerda a una expresión que utiliza mucho Vigorra, que es vamos a acabar a la luz de las pistolas. Es que me encanta.
A la luz de las pistolas.
Fíjate qué culpa tendría el patrón del barco, que le alquilaron el barco y dice, mira que vamos a montar unos kioschos. Y murió hasta el patrón
hasta
del barco.
Hasta apuntado, vamos.
Bueno, dos expresiones más de roqueta. Hay una que ya sabes que cada 26 de julio la patrona Santa Ana es llevada al mar. Bueno, pues popularmente y sin temor a ser irreverente, se le dice esto. esto a alguien que se lava poco. Te lavas menos que Santa Ana. Porque Santa Ana solo va al agua una vez al mar. Esa expresión se dice en Roqueta. Te lavas menos que Santa Ana. Y también se dice mucho en Roqueta dar tinta. Al que se toma unas copitas, al que va a tomarse algo un vaso, dice vamos a dar tinta. Expresión también con mucha esencia marinera.
Los pescadores, el arte de pesca eran de algodón. Y periódicamente tenían que tintarlas para protegerlas de las sales marinas y que duraran más. En la operación esta, en que tenían que ir pasándolo con unos tintes por unas calderas con el agua caliente, la tripulación de los barcos es lo que hacían esta operación. Ganar no ganaban nada, pero el vino lo tenían a gogo, y pillaban unas melopeas impresionantes, una borrachera impresionante. O sea que cuando nosotros ahora, por ejemplo, nos tropezamos con uno que va alegrote, que ha bebido en demasía, porque dice, que ha dado tinta.
Qué bueno, qué bueno.
O sea, dar tinta, en Roqueta tinta. Es irse de copa y viene todo de la tinta que le echaban a las redes los marineros cuando se iban a limpiar.
Tú imagínate un extranjero que llega a Roqueta, ¿no?
Y empiezan a hablar de esta manera, como el barco
no se
de Roqueta.
De nada, ¿no?
Es maravilloso. Gracias, David, porque además se quedaron algunas palabras en el tintero, nunca mejor dicho, con esto de la tinta, la semana pasada, y quería que le siguieras trayendo de Roqueta. Y gracias por seguir regalándonos palabras de Andalucía. Y por cierto, no dejen de mandarnos también palabras de su pueblo. Que aquí vamos a seguir sumando y vamos a seguir sumando.
Entrañas mías, las entrañas mías.
Y ahora vamos a dar un giro total de guión porque quiero comentar una cosa que me está pasando últimamente, Jesús. Me sucede que de un tiempo a esta parte me estáis cambiando todo el tiempo la acepción y el significado de ciertas palabras.
A ver, ¿qué estamos cambiando? Eso del significado de las palabras, quiénes y por qué, no entiendo nada de lo que...
Pues mira, Jesús, resulta que hay últimamente un montón de palabras que antes tenían un significado prevalente y ahora ha sido sustituido por otro. Te pongo un ejemplo muy claro. Hasta hace prácticamente un mes, para mí, un concierto era esto. Y un concierto catalán sonaría más o menos así. Esto era un concierto catalán, en toda regla, hasta hace nada, ¿no? Ahí lo tenemos, en el Palau de la Música.
La Santa Espina.
Pues bien, por ejemplo, esta expresión, pues ahora el concierto catalán es una cosa que yo me he tenido que poner a estudiar, ¿qué es? Porque yo no me enteraba de qué era esto de un concierto catalán. En resumidas cuentas, el concierto catalán ahora sería una suerte de acuerdo por el cual el Estado español entrega las llaves a la recaudación y a la inspección de impuestos para que no la haga el Estado, sino Cataluña. Una futura agencia tributaria catalana que se encargaría de todos los tributos que se recauden dentro de sus fronteras, ¿vale? Esto es ahora el concierto catalán, que no a todo el mundo le suena tan afinado como suena aquí la Santa Espina. ¿Habéis visto cómo me habéis cambiado de pronto el significado? Y yo el concierto catalán digo, pero ¿qué estamos hablando aquí? ¿Cuándo
además,
es el concierto catalán?
Se ha aquilatado, porque todo concierto, ya todo el mundo concierto.
Claro, ahí ahora ¿cuándo? Estamos todo el rato hablando del concierto y yo creía, digo, pero ¿qué día el concierto? Pero nada, ahora el concierto todo el rato. Pues lo mismo que pasa con esta expresión, hay otras que hasta hace muy poco tenían una acepción y ahora ha cambiado radicalmente. Es el caso de estas dos palabras, cuñado y cuñadismo. Vamos con ellas.
Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y cabrón.
A ver, ¿cómo definiríais el término cuñadismo? ¿Qué diríais que es cuñadismo?
Pues cuñadismo es alguien que...
Beneficiar a su cuñado, ¿no? El que beneficia a su
Ahora mismo
ahora
es
mismo no. Ahora mismo no.
Ahora mismo es el
ahora mismo
el
es como
bocazas,
un insulto. Se utiliza como un insulto, casi.
Sí,
¿no?
Sí,
exactamente.
No es,
el que dice siempre lo evidente.
Eso es. Es la actitud de esa persona.
Sí, una actitud de alguien... retrógrado, un poco retrógrado incluso, que dice obviedades, ¿no?
O también que se las da de sabiondo, que sabe de todo.
Eso es. Esta es la acepción más extendida que tenemos ahora mismo de la palabra cuñadismo. Pues bien, que sepan que esta acepción es súper moderna y que no viene en el diccionario. En el diccionario viene la que decía David. Jesús, ¿puedes definir?
Justamente, la estoy viendo. Favoritismo hacia un cuñado, eso era cuñadismo.
Eso era cuñadismo, era un nepotismo pues favoreciendo al cuñado, ¿vale?
Colocarlo allá, tengo un cuñado, un enchufismo, una cosa.
Eso es, cuando hablábamos del cuñadísimo también, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí. Es que ha habido muchos cuñadísimos. Entonces, estamos empleando mal el término cuñadismo cuando lo usamos para designar a esos tipos ignorantes que se creen saberlo todo y que pretenden siempre imponer su opinión, pues especialmente no, en la cena de Nochebuena.
No la estamos empleando, bien, Jesús, no la estamos empleando mal. La Fundación del Español Urgente, Fundeu, que me he ido a ella, me saca de duda y me cuenta que tanto el término cuñadismo, pues como cuñado han ido ampliando su significado y se emplea ahora sobre todo para referirse a la tendencia a opinar sobre cualquier asunto, queriendo aparentar ser más listo que todo, ¿eh? Anda que no conocemos cuñado en este sentido, ¿no? Este sustantivo es para denominar la actitud de quien aparenta saber de todo, habla sin saber, pero imponiendo su criterio o se esfuerza por mostrar a los demás lo bien que hacen las cosas. Todavía esta acepción no se ha incluido en el diccionario, pero
llegará,
no me extrañaría
seguro.
Que se incorporara.
La Real Academia, que
sí,
tiene para
sí,
eso.
Sí, pero bueno.
Oye, ¿y por qué les ha caído a los cuñados y no, por ejemplo, al yerno o al abuelo esta acepción peyorativa, tan peyorativa?
Pues buena pregunta. Dice la Fundeu que puede ser esto de que ahora le haya caído esto a los cuñados, porque los atributos que adornan al típico cuñado suelen ser esos de tío enteraillo que te la da mortá en la cena de Nochebuena. Pero ya os digo que esa acepción de cuñado es muy moderna y que hay cuñados excepcionales y que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Y tarde o temprano todos somos cuñados y cuñados, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y hay una acepción muy bonita, dice el diccionario, que es la de llamar cuñado a alguien a quien le tiene aprecio, que no es tu cuñado, pero le tiene aprecio, sí, compadre.
Eso. Sí, a mí me suena, compadre, en esa acepción no lo he oído eso mucho, pero compadre
bueno,
sí.
Bueno, pues
¿no?
la vamos a escuchar.
Claro, risita, la usada,
claro, ¿no? Anda que no le decimos a la gente cuñado ya también, por esto, ¿no? Y hay quien alude incluso con esto de con por qué tiene esta acepción ahora la palabra cuñado y cuñadismo, que busca su origen en un programa que había en Televisión Española, se llamaba Muchachada Nui, donde había un personaje marcial, que a mí me encantaba, que contaba que su cuñado, dicho sea la acepción de toda la vida, se comportaba como un perfecto cuñado, dicho sea la acepción actual. Lo escuchamos.
Es que este fin de semana ha venido mi cuñado, el hermano de mi mujer, y ha estado tocando los cojones desde que vino hasta ayer que se fue. Mi cuñado es que es de esta raza de personas que no hace nada más que joder. Mi cuñado es de los listos.
El cuñado de este personaje era cuñado. Así que ya saben, lo que ahora un cuñado, dicho en el sentido coloquial y despectivo, antes era simplemente un enterado. Los cuñados, hasta hace poco, en lo popular, tenían un predicamento y un salsipirri muy bonito. Como dice esta preciosísima canción.
Ay, que me equivoco. Ay, que me equivoco. Que el de la luna turba, mamita mía. Es mi marido, es mi cuñado.
Ay, que era su cuñado, que no era su marido. A ella le quincaba, ahí le ponía el ojito. Bueno, pues aprovechamos esta maravillosa canción popular para despedirnos con el poema de hoy.
A ver.
Que lo traigo de Fernando Quiñones y se titula Una conclusión. Marian, la del mulero, la que viene acostándose con Bar, el marido de Amal y de Karima, me dijo ayer mañana algo que no entendí y que no olvido. Amor de lleno duele, pero resarce hasta del nacimiento. Bueno, seguiremos,
cortito,
Jesús,
pero
trayendo
ahí,
amor de lleno duele, pero vamos, todavía alivia no, totalmente.
Todavía lo estoy pensando, el verso, no es profundo, ¿eh?
Bueno, seguiremos trayendo los próximos días más palabras que han cambiado de significado últimamente. No olviden enviarme vuestras palabras y sugerencias, por favor, que estaré encantaica de atenderle. Un abrazo.
Y también se las pueden mandar a @aycarmela a...
Con cinco
AES, y ahí ella estará encantada de recibirlas y trabajarlas.
Eso.
Adiós.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.